Hoy tenemos un texto base muy conocido, que es el de Ezequiel 36:26. Dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Todos sabemos cómo empieza el ciclo sobre los propósitos de Año Nuevo o sobre los propósitos que tiene cada uno para sí mismo. El 1 de enero empiezo. O mejor aún, el próximo lunes por la mañana a las 8 empiezo. Te lo dices convencido, te llenas de determinación. Esta vez será diferente. Te dices, voy a leer la Biblia más. Voy a ser más paciente. Voy a vencer este pecado de una vez por todas. Esta vez sí que sí. Además, no lo dices por decir, sino que esta vez confías verdaderamente en tu resolución, en tu disciplina que has mostrado en otras áreas y en tu recién descubierta fuerza de voluntad. Por un tiempo, quizás una semana, un mes, funciona. Eres constante, estás lleno de fuerzas y de energía, pero inevitablemente la motivación se desvanece. La vieja naturaleza resurge y te encuentras de nuevo en el punto de partida, sintiéndote frustrado, débil y culpable. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he vuelto a fracasar? Te preguntas. Pues la respuesta a esta pregunta no es porque tu fuerza de voluntad es demasiado débil, como dirían los estoicos, sino más bien que esa es la causa del problema, que le das demasiado valor a tu fuerza de voluntad, mucho más de lo que deberías. Nuestra cultura, incluso dentro de la cristiandad, nos han vendido una religión de autoayuda, un mundo de autoayuda y una religión también de autoayuda. Se nos dice que tu voluntad es libre, puedes conseguir lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, incluso puedes elegir hacer el bien si te esfuerzas lo suficiente. Pero la Biblia nos revela una verdad mucho más humillante, y es que nuestra voluntad, por causa del pecado, no es libre, es esclava, es completamente esclava de los deseos del corazón. Nuestra voluntad no elige lo bueno, elige lo que más ama. Y como tu corazón, por naturaleza, ama al yo por encima de Dios, tu fuerza de voluntad, no importa cuán poderosa sea, siempre estará al servicio del enemigo. Por lo tanto, intentar usar tu voluntad únicamente para vencer al pecado es como intentar apagar un incendio con gasolina. Por lo tanto, para luchar contra esto, vamos a ver hoy tres breves puntos. El problema, la solución y la perseverancia. En primer lugar, el problema. Para entender por qué la fuerza de voluntad es una trampa, debemos demoler la idea moderna de lo que es la voluntad. Muchos piensan que es un músculo que se fortalece, el cual, si lo entrenas lo suficiente, puede volverse fuerte. Pero lo cierto es que la voluntad no se ejercita o se entrena. Tampoco es un ejecutivo en tu cabeza que toma siempre decisiones racionales y neutrales. La voluntad, según Jonathan Edwards, es mucho más simple y aterradora. Edwards la define la voluntad simplemente como aquello por lo que la mente elige. ¿Y cómo elige? Pues la mente elige lo que en ese momento le parece el mayor bien o el deseo más fuerte. La voluntad, por tanto, no es el capitán del barco, es la vela que se inclina hacia el viento más fuerte de tus afectos y deseos. Por lo tanto, el verdadero rey en el trono de una vida sin Dios no es la voluntad, sino el corazón. Y aquí está el problema. La Biblia es clara en que el corazón humano, por naturaleza, está caído y no es neutral. No puede inclinarse hacia el bien, porque por naturaleza no puede hacer el bien. Cristo mismo lo dijo, que del corazón salen los malos pensamientos. Un corazón, por tanto, sin la gracia regeneradora de Dios, no desea a Dios. Desea la gloria propia, la comodidad, el control, el placer. Estos son los vientos que soplan constantemente en el alma. Por lo tanto, si tu corazón desea el pecado y tu voluntad es la sierva de tu corazón, ¿qué elegirá inevitablemente tu fuerza de voluntad? Pues la respuesta está clara. Elegirá el pecado. Puede que si eres medio cristiano, lo disfrace de algo noble, como cuando trabajas sin descanso y en tu mente te dice que lo haces para proveer a tu familia, pero en realidad lo que buscas es enriquecerte a toda costa. Puede incluso que elija un pecado respetable, como la mentira piadosa, la cual justificas para no hacer daño al prójimo. Pero al final siempre se inclinará hacia el yo y se alejará de Dios. El problema del hombre, por tanto, no es una voluntad débil, sino un corazón corrompido por el pecado. Y esta verdad nos lleva muchas veces a un problema mayor. Porque ¿qué actitud adopta el hombre religioso, el cual sinceramente quiere agradar a Dios, pero cuyo corazón todavía ama el pecado y a sí mismo? Pues muchas veces, cuando se ve incapaz de cambiar el interior, cuando ve que no puede vencer a sus deseos, cuando ve que no puede vencer a sus afectos, lo que hace es enfocar toda su energía en lo único que cree que puede controlar con su voluntad, es decir, el exterior. Y tristemente, así nace la religión de la apariencia, la religión de los fariseos o la religión de la fuerza de voluntad. Servir a Cristo de repente se convierte en una lista de cosas que puedo y que no puedo hacer. No bebas, no fumes, no mientas. Ve a la iglesia, da el diezmo, lee tu Biblia. La persona se esfuerza por construir una fachada de justicia, puliendo meticulosamente el exterior, mientras que el interior, como dijo nuestro Señor, permanece lleno de codicia, de orgullo y de toda clase de maldad. Esta religión de la apariencia tiene una recompensa muy peligrosa, que es ese orgullo. Cuando mides tu espiritualidad por tu comportamiento externo únicamente, inevitablemente comienzas a compararte con los demás. Uy, yo no hago esas cosas tan terribles que hace mi hermano. Yo soy disciplinado. Yo soy una buena persona. Te vuelves como el fariseo en la parábola de Cristo, que daba gracias a Dios por no ser como los otros hombres. Esta es la trampa más mortal en la que una persona puede caer. El hombre que confía en su fuerza de voluntad puede construir una reputación de santidad ante los hombres, mientras que su alma se pudre por dentro. Puede ir a la iglesia con una sonrisa, con un traje súper elegante, con una Biblia llena de apuntes, pero con los oídos tapados y el corazón endurecido. Ante esto, debemos recordar que nuestro Dios no juzga la fachada, Él pesa el corazón. Así que si has pasado tu vida puliendo tu comportamiento únicamente por fuera, y construyendo una reputación de ser buena persona, pero tu corazón todavía no está en comunión con Dios, pero obsérvate a ti mismo, analízate y pregúntate qué hay en mi corazón, cuál es la voluntad y el deseo de mi corazón. ¿Es el de honrar a Dios? Por supuesto, esto no significa que la verdadera fe no produzca frutos visibles. Una fe genuina se evidencia por los sacrificios que hace y por el cambio que produce. Pero esa fe es tan sincera que no necesita aparentar. No se pone una máscara, no presume de sus logros. Simplemente vive delante de Dios, honrándole en público y en privado, buscando su favor en todo momento y no la admiración de los hombres. Vemos, por tanto, que nuestra fuerza de voluntad se vuelve una herramienta inútil si la dejamos al servicio de un corazón corrupto, ya que nuestros mejores esfuerzos solo pueden producir una fachada de justicia. La pregunta entonces es, ¿cuál es la solución? Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Si tenemos este gran problema, ¿cuál es la solución? ¿Estamos condenados a este ciclo infinito de fracaso, a este ciclo infinito de autoengaño? Pues por supuesto que no. Tenemos el Evangelio, tenemos las escrituras que nos presentan las buenas nuevas. Las buenas nuevas que, a diferencia de lo que muchos creen, no son un programa de autoayuda. La Biblia no es un programa de autoayuda, sino más bien una operación de trasplante de corazón. Y como cualquier cirugía, no es agradable al principio. La solución de Dios al problema del pecado no es fortalecer tu vieja y rebelde voluntad, es darte un corazón nuevo con una nueva voluntad y nuevos deseos. Cristo lo llamó nacer de nuevo. Los profetas lo llamaron el corazón de carne que reemplaza al corazón de piedra. Es la obra soberana y milagrosa del Espíritu Santo, algo que tú no puedes lograr por ti mismo. Es lo que conocemos como la regeneración. Y aquí es importante recordar lo que decía Jonathan Edwards, que la voluntad siempre elige lo que el corazón más desea. La pregunta entonces es, ¿qué hace Dios en esta regeneración? Pues Dios no anula nuestra voluntad, sino que transforma profundamente lo que nuestro corazón ama. Por un milagro de la gracia, abre los ojos del alma para que veamos la belleza y la gloria de Cristo. Y cuando el corazón por primera vez comienza a amar a Cristo más que al pecado, entonces la voluntad se inclina libre y gozosamente hacia la santidad. Según la Escritura, el corazón es activo, no pasivo. No somos. El corazón piensa, el corazón cree, decide y siente. Por eso el creyente puede cambiar, porque Dios le ha dado un corazón nuevo y capaz de responder. Como decía nuestro texto base, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. El cambio verdadero, por tanto, no proviene simplemente de la fuerza de voluntad, ni de un esfuerzo interno por mejorar. Viene de fuera hacia adentro, del Espíritu de Dios que transforma los deseos del corazón y así libera la voluntad para que obedezcamos con gozo. Y esto tiene un impacto enorme, porque nos muestra que hemos estado luchando la batalla equivocada, porque el objetivo no es someter tu corazón para amar más a Cristo, sino amar más a Cristo para que su amor por Él te ayude a someter tu corazón. Y este error de concepto es muy común en el cristianismo. Muchos piensan que tienen que hacer algo antes de acercarse a Dios para que Dios les acepte. Por ejemplo, hay quienes dicen, tengo que dejar de fumar antes de poder visitar una iglesia, porque es que si no, no soy digno. O otras personas dicen, tengo que terminar con todos mis pecados antes de bautizarme, porque es que si no, no seré realmente cristiano. Pero no, es justo al revés. Congregándote con el pueblo de Dios, encontrarás una mayor fuerza y apoyo para vencer tus pecados. Es ilógico pensar que te irá mejor si te sigues juntando con aquellos que te incitan a pecar antes que con aquellos que buscan el bienestar de tu alma. De igual manera, retener la decisión de bautizarse, esto es, de proclamar que quieres dedicar tu vida a Dios públicamente, retener esta decisión por no ser perfecto solo es un engaño de Satanás para mantenerte más cerca del mundo. Por lo tanto, deja de confiar en tu fuerza de voluntad y clama a Dios para que abra tu entendimiento. Es necesario que Dios nos dé un corazón conforme a su palabra, pero esto no significa perfección instantánea. Incluso después de recibir un nuevo corazón, con nuevos deseos y una nueva dirección, la lucha contra el pecado continúa. Y a veces con una intensidad muy feroz. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que tengamos estas luchas? ¿Implica que algo falló en la regeneración? ¿Implica que Dios dejó la obra a medias y se olvidó, se fue a regenerar a otro y ahora nos toca a nosotros completar lo que él empezó. De ninguna manera. Ya nos predicaron hace muy poquito sobre la justificación y cómo era una obra perfecta. Lo que esto significa es que por primera vez la verdadera guerra ha comenzado. Antes de nacer de nuevo, no teníamos conflicto interno. El pecado gobernaba en paz. Pero cuando el Espíritu de Dios entra en el corazón, declara la guerra al viejo hombre. La Biblia enseña que el creyente regenerado vive con dos principios dentro de sí. El viejo hombre, que es la naturaleza pecaminosa que aún le intenta dominar, y el nuevo hombre, creado a imagen de Cristo, que ahora busca agradar a Dios. El corazón del creyente tiene una nueva lealtad, pero los remanentes del viejo hombre siguen atrincherados dentro, resistiendo el gobierno del Espíritu. Y así, dentro de cada cristiano, ocurre una batalla invisible, como una guerra civil del alma, el corazón nuevo reclamando el territorio que antes pertenecía al pecado. Y esa guerra se refleja en cosas cotidianas, como saber que debes perdonar a alguien, pero aún así tienes una voz dentro de ti que te exige justicia a tu manera. O ese momento en el que quieres orar, pero un impulso te empuja a mirar tu teléfono. O quieres servir con humildad en la iglesia, pero dentro de ti sigue el orgullo que busca ese reconocimiento público. Es esa tensión diaria entre el deseo de obedecer y la tentación de volver al viejo yo, de la que nos hablaba también Pablo. Cuando dicen Romanos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero hay una buena noticia en todo esto, y es que tu lucha diaria contra la tentación no es una señal de que eres un fracasado, sino una señal de que estás espiritualmente vivo. Los muertos no luchan. El hecho de que sientas una guerra en tu interior, un deseo de agradar a Dios, luchando contra un deseo de agradarte a ti mismo, es una de las evidencias más seguras de que el Espíritu de Dios realmente vive en ti. El no creyente no tiene esta guerra. Él vive en una trágica paz con su naturaleza pecaminosa. Y es en medio de esta lucha donde nuestra voluntad recibe un nuevo papel. Ya no es la esclava de un tirano, sino que ahora, impulsada por los nuevos deseos del corazón regenerado, se convierte en un soldado. Se une al Espíritu Santo en la batalla para mortificar las obras de la carne. Y ahora, para el cristiano, el progreso ya no se mide por lo bien que lo ha hecho o por la ausencia de tentación, sino por el aumento de odio hacia esa tentación. Por lo tanto, no desesperes por tu lucha, porque es la marca de tu adopción. Y sobre todo, ten esperanza en medio de ella y confía en tu Dios, ya que ningún soldado es enviado a la guerra sin armas o sin provisiones. De la misma manera, el Rey de los Cielos no nos llama a esta guerra interna para luego abandonarnos a nuestra propia suerte. Él nos ha provisto de medios de gracia. Medios de gracia diseñados para fortalecer al hombre nuevo y matar al hombre viejo. Y es justo aquí donde las disciplinas espirituales que el fariseo usaba para construir su propia justicia, es decir, la oración, la lectura, la comunión con los santos, justo aquí recuperan su propósito correcto. Porque ya no son una escalera para intentar subir al cielo. Ahora estos medios de gracia son las armas que Dios nos da para vencer la batalla de nuestro corazón. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Ya no la lees para ganar puntos con Dios. La lees y meditas en ella para recordarle a tu alma la verdad del Evangelio. La lees para exponer las mentiras del pecado. Y la lees para avivar tu amor por Cristo. Es el alimento que nutre al hombre nuevo. La oración es la línea de comunicación con el cuartel general. Ya no oras para obtener lo que más desea tu corazón, sino oras para expresar tu total dependencia de Dios en la batalla. horas para pedirle fuerzas y horas para agradecerle todo lo que Él te da. Y la comunión con los santos, la iglesia, se vuelve tu batallón. Ya no vas simplemente para que te vean parecer santo o para pasar un buen rato, sino que te reúnes para animar a tus compañeros de batalla a luchar juntos contra el enemigo. La santificación requiere esfuerzo, pero es un esfuerzo dependiente. Luchas con todas tus fuerzas usando las armas que Dios te ha dado, pero confías únicamente en el poder de Dios para la victoria. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, cada uno analícese a sí mismo y pregúntese, ¿he estado usando estas armas para construir mi propio monumento de piedad o para luchar la buena batalla de la fe? Aunque debemos recordar que esta guerra es larga y agotadora y que habrá días en que caerás, batallas que perderás, y si tu confianza está puesta en lo bien o en lo mal que has luchado, inevitablemente caerás en un ciclo de orgullo cuando venzas y de desesperación cuando falles. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos seguir luchando sin rendirnos? Pues ahí es donde entra el papel más importante, la perseverancia, que es nuestro tercer punto. Preguntaba, ¿cómo puedo seguir luchando sin rendirme? Y la respuesta no está en mirarse a uno mismo, sino en mirar constantemente a nuestro Salvador. El legalista lucha para ser aceptado por Dios. El creyente que entiende la gracia lucha desde la aceptación que ya tiene en Cristo. Su seguridad no depende de lo bien que se ha portado hoy, sino de la obra perfecta de Cristo. Recordar esto cambia la motivación, porque ya no peleas por miedo al castigo, sino por amor y gratitud hacia quien te libró de él. Tu lucha contra el pecado no es el intento de un esclavo por ganarse el favor de su amo, sino la respuesta de un hijo que quiere honrar a su padre. Y cuando caes, porque caerás, no huyes, sino que te acercas a Dios con humildad. El arrepentimiento verdadero no es solamente sentir culpa, sino volver a Dios. Es reconocer tu pecado sin excusas, sin justificarlo ni suavizarlo. Es confesarlo delante de Dios o incluso delante de otros si es necesario, porque la transparencia mata la hipocresía. Y es actuar en consecuencia. Si he pecado con palabras, debo pedir perdón. Si he pecado en secreto, debo cortar la ocasión para volver a pecar. El arrepentimiento no se mide por lo que uno siente, sino por la dirección que tomamos después de habernos arrepentido. Y esto es importantísimo, porque cuando respondemos mal ante las pruebas, cuando no nos arrepentimos, sino que respondemos con ira, con miedo, con queja, lo que hacemos es crear un círculo de necedad. Ese círculo, ¿no?, comienza cuando nos negamos a ver la mano de Dios en medio del dolor. En lugar de dejarnos corregir, nos resistimos. En lugar de aprender, nos justificamos. Y esa resistencia endurece el corazón. Cada vez que evadimos la corrección divina, el corazón se hace un poco menos sensible y la voluntad del Espíritu se vuelve mucho más fácil de ignorar. El resultado de esto, si se persiste, es una vida espiritual estancada, llena de frustración y de autoengaño. Eso es el círculo de necedad, repetir los mismos errores porque no permitimos que Dios use nuestras caídas para transformarnos. Por ejemplo, si una persona pierde su empleo injustamente, en lugar de buscar al Señor y examinar su corazón, se amarga, se queja de todo, deja de congregarse y empieza a justificarse diciendo, es que Dios no me tiene en cuenta porque mira lo que me ha pasado, cada día su frustración va a crecer, su fe se va a enfriar y al final terminará atrapada en el mismo ciclo de desconfianza y resentimiento. Es un dolor sin transformación. Pero en cambio, cuando respondemos con fe, con arrepentimiento y en obediencia, se forma un círculo de gracia. En ese círculo, cada caída se convierte en una oportunidad para volver a Dios. Cada disciplina es una lección, cada herida es un recordatorio de su amor correctivo. El creyente que vive en este círculo no se perfecciona de inmediato, pero crece. Su corazón se ablanda, su discernimiento se agudiza y su confianza en Dios se profundiza. Imaginémonos el mismo ejemplo de antes, pero con otra persona que sufre la misma pérdida. Le echan del trabajo injustamente, pero en lugar de quejarse, lleva su dolor al Señor. Reconoce su impotencia, se arrepiente de su ansiedad y ora diciendo, Señor, enséñame lo que quieres formar en mí. A través de esa prueba, aprenderá paciencia, dependencia y contentamiento. Esa persona va a seguir sufriendo, sí, pero ahora su sufrimiento produce fruto. Eso es el círculo de la gracia, disciplina que se transforma en madurez. Como dijo un puritano, los afectos que impulsan la vida cristiana nacen de contemplar el Evangelio. Es solamente al meditar en la gracia de Dios, al meditar en su salvación, a pesar de tu debilidad, que encuentras la fuerza para levantarte y seguir luchando. Entonces, la pregunta de este punto es, ¿estás luchando desde la plataforma inestable de tu fuerza de voluntad? ¿O desde la roca sólida de la obra de Cristo? Porque la primera te esclaviza, pero la segunda te libera. Ahora bien, insisto, esta misma guerra suele traer dudas. Si de verdad soy creyente, ¿por qué sigo luchando tanto con este mismo pecado? Nos podemos llegar a preguntar. Pero la presencia de la batalla no es una señal de condena, sino de vida. El que no ha nacido de nuevo no pelea, porque está en paz con su pecado. Solo aquel en quien el Espíritu Santo ha encendido una naturaleza siente este conflicto. Tu lucha, por tanto, no es motivo de vergüenza. Es una evidencia de adopción. No eres salvo por ser un soldado perfecto, sino porque perteneces al reino del rey que ya ha vencido. Así que tu seguridad no está en tus logros, sino en la promesa perfecta de que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Por eso no debemos medir nuestra fe por la ausencia de caídas, sino por cómo reaccionamos después. ¿Te duele el pecado o temes el juicio? ¿Corres de vuelta a Cristo con sinceridad o lo haces solamente para calmar tu conciencia? Depende de lo que respondas, conocerás el estado de tu vida espiritual. Y en conclusión, al final de este recorrido, descubrimos que hay dos maneras radicalmente distintas de conducirnos en esta vida, las cuales no pueden convivir entre sí. Cada día eliges bajo cuál de ellas vas a caminar. El primer camino es el de la fuerza de voluntad. Es la religión del yo puedo. Empieza con tus propósitos y depende solamente de tus acciones. Mide el éxito por lo que haces externamente. Si has orado, si no has caído, si has cumplido tus propias normas. Cuando te sale bien, te enorgulleces, estás feliz, alegre, pero cuando fallas, te hundes. Y esto es un ciclo sin fin. El fruto de este sistema es una fe agotadora. O te vuelve fariseo o acabas frustrado. Es un camino de esclavitud porque tú eres el centro de tu propia transformación. El segundo camino es el del poder del Espíritu, es la vida del Cristo en mí. Empieza con el milagro de un corazón nuevo y se sostiene en la dependencia diaria de la gracia de Dios. Aquí el éxito no se mide por la perfección, sino por la perseverancia. No por cuántas veces caes, sino por cuántas veces te levantas mirando a Cristo. Este camino produce humildad y amor hacia nuestro Señor, porque reconoces que es Él quien obra en ti. Consiste en mirarle más a Él que a ti mismo. Consiste no en esforzarte por ser más fuerte, sino en amarle de tal manera que su amor te fortalezca. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso cada mañana se nos plantea una decisión práctica. ¿Voy a confiar en mi fuerza de voluntad o en la gracia que me sostiene? Y esto se traduce en cosas muy concretas. Cuando enfrentamos una tentación, por ejemplo, no la enfrentamos diciendo, tengo que ser más fuerte, sino que traes a tu mente la palabra. Génesis 39:9. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Eso es lo primero que viene a tu mente. Y obras en consecuencia a esto, tomando las medidas concretas para huir. O, por ejemplo, cuando alguien te irrita, no, lo primero que haces no es decirte a ti mismo, la próxima vez no me voy a enfadar, me voy a morder la lengua. Sino que nuevamente vas a lo que la palabra enseña. Todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para airarse. Y es con este amor. Y el amor por la palabra de Dios es lo que se convierte en acciones concretas, en guardar silencio, en respirar, en orar antes de responder y en no pecar tampoco en tu mente. Porque en este mismo caso, la primera persona en su mente puede haber dicho de todo, pero el cristiano sabe que incluso ahí tiene que refrenarse. Por último, el seguir al Señor desde el principio, el mirar a Cristo y el amar a Cristo más que es tu voluntad, también se ve cuando pecas, porque no te flagelas incesantemente, sino que reconoces tu responsabilidad, confiesas tu pecado con detalle y sin excusas, restauras el agravio si es necesario, y de nuevo te preparas para la siguiente batalla, sabiendo que el perdón ya ha sido asegurado en Cristo. La pregunta que sale de todo esto no es, ¿te estás esforzando lo suficiente? Sino más bien, ¿en qué poder te estás apoyando? ¿En el recurso limitado de tu voluntad o en el poder infinito del Espíritu de Dios? Uno es el camino de la carne que lleva a la frustración y a la muerte espiritual. El otro es el camino que lleva a la vida y a la paz. Arrepiéntete de tu autosuficiencia. Reconoce que muchas veces has intentado cambiar sin depender del Espíritu, como si pudieras santificarte por tus propias fuerzas. Y en cambio, busca conocer y sobre todo busca amar más a Cristo. Búscalo a través de su palabra. Lo hemos dicho miles de veces y es algo que parece que se dice como una frase cliché, pero amar a Cristo es la única respuesta para huir de la autosuficiencia. Tu corazón ama el pecado de una manera enorme y tu fuerza de voluntad no va a cambiar este amor por el pecado. Solamente un amor por algo más grande puede hacerlo. Así que amar a Cristo es algo práctico. Y no solo es algo práctico, sino que es el ejemplo de toda la escritura. Zaqueo era avaro y corrupto. Pero cuando Cristo entró en su casa, su corazón cambió. No cambió porque Cristo le impusiera un castigo, sino porque descubrió un amor mayor que su dinero. Pablo, que fue un hombre disciplinado, moral y orgulloso de su propia justicia, solamente cuando conoció realmente a Cristo cambió. Filipenses 3:7. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y Pedro, aquel cobarde que negó tres veces a su Señor, dejó el miedo al rechazo que le dominaba, no cuando practicó frente al espejo, no cuando se puso delante de la multitud a hablar, sino antes, cuando comprendió el amor de Cristo por él. Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Todos los mencionados antes comprendieron esto, amaron al Señor y actuaron en consecuencia. Y como recompensa, obtuvieron ánimo en la batalla, gozo en medio de la tribulación y la corona de justicia en la eternidad. Así que el Señor nos guíe para que dejemos a un lado nuestra propia fuerza de voluntad, para que amemos de verdad a Cristo y para que perseveremos hasta el fin, porque sólo así seremos salvos. Vamos a terminar en oración. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Solamente esta vida solamente tiene propósito y sentido en ti. Solamente si miramos a la obra de Jesucristo podemos entender y ver la gloria, Señor, de esta vida. Te pedimos perdón por todas esas veces que hemos intentado actuar por nuestra propia fuerza de voluntad, por todas esas veces que hemos intentado levantarnos a nosotros mismos sin mirarte a ti, por todas esas veces que hemos dicho que íbamos a ser más disciplinados, pero sin tener a Cristo en medio. Ayúdanos, Señor, a que tu Hijo sea nuestro apoyo, nuestra fortaleza en todo momento, que dependamos de Él, que busquemos su obra y su gloria, que nos maravillemos, Señor, al hablar y al pronunciar su nombre. Danos este amor que solamente tú puedes producir y guíanos, Señor, para que perseveremos hasta el fin, honrándote y dándote la gloria. En Cristo Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén.